y de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y ahora nos señala Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Como es habitual, queremos aprender de los labios del Señor las enseñanzas de la vida eterna y recordar que siempre su palabra es universal, no como la de cualquier maestro de la tierra, que a lo mejor sirve para un tiempo, para un ambiente, sino que la palabra de Jesús es para siempre, para todos los hombres, para todas las épocas, para todas las circunstancias, para todas las personas. No puedo decir es que esto a mí ahorita no se me aplica, sino siempre soy yo discípulo del Maestro. Porque no me está hablando un sabio, un erudito, un literato, un filósofo, un psiquiatra, sino que me está hablando Dios. Y a veces podemos decir, bueno, pues es que ¿cuánta gente después de veintitantos siglos sigue estudiando Aristóteles y que era el maestro de la humanidad? O Séneca, o quien sea, un gurú de la India que ha dado una doctrina que tiene gran influencia. Pues estoy oyendo la sabiduría de Dios, camino de felicidad en la tierra y en el cielo. Capítulo 19 de San Mateo dice: en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. La gente tenía esta conciencia de decir, es que es un hombre de Dios. Luego no sabían exactamente que fuera el Mesías, pero quizá el, pues eso, el Dios de Dios. Pero ese instinto de fe, pues lleva, bendícelos, pone las manos, ora por ellos. Y los discípulos, sin embargo, reprendían a la gente. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Y podemos nosotros en primer lugar decir, a ver, ¿qué importante es que no se le impida a los niños ir a Jesús? Dejen que los niños vengan a mí. Dejen. Es que, no sé, soy un sacerdote que retrasa las primeras comunidades. Muy mal. Deja que los niños vengan. Es que, pues, soy un padre de familia que dice que cuando él sea grande, escoja. No, muéstrale a Jesús, llévalo a Jesús. Soy un profesor o un catequista o lo que sea, un liturgo, pues ayúdalos a que lleguen a Jesús, porque Jesús dice: los que son como niños, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Como si tuviera una particular alegría al encontrarse con los niños, porque son pues almas puras, cándidas, que no tienen todavía la malicia. Es, podríamos decir, como la mejor etapa de la vida. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para decir, a ver, vuelve un poco a ser niño. No sé, haz memoria, por ejemplo, de tu primera comunión, de tu piedad de niño, de las oraciones que aprendiste de niño, de las imágenes que tenías en tu habitación de niño. Cuando estabas todavía como más limpio, no te había llegado esa maldad del adulto que ahora experimentas, esa, pues no sé, doblez o esas cosas críticas o negativas. pues dejar que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y aquí tenemos una enseñanza, como decíamos, permanente. No es la única vez que el Señor dice que nos convirtamos como niños, que nos hagamos como niños. Incluso de una manera bastante más radical, se lo decía a Nicodemo, es preciso volver al vientre de la madre, es preciso estar así como otra vez en tu pureza primigenia. O a veces le decían, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues el más grande es, toma un niño, lo pone en medio de ellos y les dice, este, el que sea como niño es el más grande. ¿Quieres ser muy grande en el reino de los cielos? Pues busca siempre este camino, porque es un camino que tiene una gran relación con la filiación divina. O sea, es un camino que me habla de una relación. ¿Quién soy yo y quién es Él? ¿Cómo me sitúo ante Dios? ¿Y cómo sitúo a Dios ante mí? ¿Qué pienso de Él con respecto a mí? ¿Y qué pienso de mí con respecto a Él? ¿Y qué piensa Él de mí? Porque esta promesa de Jesús es también para ahora, es no solo para la eternidad, sino dice, es ya ahora, para los que de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Ya lo tiene. Estén presente. Y entonces podemos intentar en este rato de oración, preguntándole al Señor, ¿por qué nos dices esto? ¿Qué derivaciones tiene? Y que siempre nos tendrá que decir, pues mira, la primera realidad que quiero hacerte comprender es que no eres nada. O sea, de que tienes que tener esta conciencia de tu nada y de mi todo. O con esta profunda convicción del niño, de que no sabe, de que no puede, pero que tiene un papá. El papá le resuelve las cosas. Que él, de suyo, pues, cero cualidades, cero conocimientos, cero influencia, cero capacidad. Efectivamente, por ejemplo, un niño, no sé, no es sujeto de crédito, no le permiten hacer un contrato, no puede hacer una gestión. Se me dice, pues, mira, niño, trae a tu papá, llama a tu papá. Y entonces tendré que ir por ese camino de mi nada. Qué triste es que a veces yo me crea algo, que se me suba. Qué gran mentira. No solo, podría decir, porque no sé, porque me puede ir mal si me creo algo, sino porque estoy absolutamente equivocado. Y el camino del adulto es, afirma tu yo, sé más, defiende tu dignidad, entre comillas, es que has conseguido estos triunfos, es que eres una persona con tales conocimientos, es que tienes esta posición social, es que pues tienes estas cualidades, no te creas, no se te suba. Todo lo que tienes, absolutamente todo, es algo que te ha dado tu Padre Dios. Tú eres simplemente un administrador. Una administración, o sea, solamente te dice, mira, esto no es tuyo, te lo presto para que lo hagas trabajar, para que lo pongas a producir para la gloria de Dios. Es verdad que tienes cosas buenas, es verdad que tienes dones, pero son prestados, no son tuyos. San Pablo dice, hablando sobre todo a los sacerdotes, pero puede aplicarse a todos, dice que son administradores de los misterios de Dios. Por eso un sacerdote, por ejemplo, pues nunca puede negarse a confesar, porque es que no son cosas mías. O no puede negar el perdón a una persona que pueda recibir el perdón. Es que tú no perdonas. O sea, tú tienes una cosa que se te ha dado para que la administre. Por lo tanto, no cierres algo que no es tuyo. Así podríamos pensar con respecto a todo. O sea, es que todo es de tu Padre. Lo tuyo es la miseria, la pequeñez, la nada. Ubícate, Él es la totalidad. Así que Santa Catalina de Siena le decía eso a Jesús en una revelación, le decía, mira, aprende por lo menos esto, tú eres la que no es, yo soy el que soy, tú eres la que no es, yo soy el ser. Por lo tanto, como sabemos muy bien, el mentiroso, el engañador, el demonio, siempre está diciéndonos, afirma tu yo, pues no sé, compárate con los demás. Pues las personas que son a lo mejor de tu edad y de tu estudio, tus compañeros, mira qué cosas tienen y tú estás aquí. Pues que mi conciencia profunda, que le queremos pedir al Señor, es decir, vuelve otra vez a darme esta conciencia, decir, no soy nada. Puedo hacer ese ejercicio que hacía San José María, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, no sé nada. Y por lo tanto lo mío es la contrición, perdón, he fallado, no he estado a la altura. Dice, como sabemos, Camino, pues tiene estos dos capítulos, uno que se llama Infancia Espiritual y otro que se llama Vida de Infancia. Y es muy bonito rastrear lo que origina estos puntos en el libro del Estudio Histórico Crítico. El punto 884, por ejemplo, dice, estás lleno de miserias, cada día las ves más claras, pero no te asuste. Él sabe bien que no puedes dar más fruto. Tus caídas involuntarias, caídas de niño, hacen que tu Padre Dios tenga más cuidado y que tu Madre María no te suelte de su mano amorosa. Aprovechate y al cogerte el Señor a diario del suelo, abrázale con todas tus fuerzas y pon tu cabeza miserable sobre su pecho abierto para que acaben de enloquecerte los latidos de su corazón amabilísimo. Me recuerda una anécdota o una enseñanza de Santa Teresita. Como sabemos, así como Dios pues reparte su gracia santificante, también reparte sus carismas y sus dones, y a esta santa quiso darle especialmente la conciencia del don de piedad, del don de la infancia espiritual, de la realidad de Dios como Padre, y ponía el ejemplo más o menos que decía, bueno, dos hijos, por ejemplo, que se han portado muy mal, que han hecho alguna barbaridad, alguna trastada, y de repente oyen a su papá, uno de ellos va y se esconde, porque se le remueve la conciencia de que su papá se puede enfadar por aquello que él ha cometido o ellos han cometido, y el otro va con su papá, le dice lo que hizo, y a continuación le pide un castigo, le dice, castígame con un beso. Y dice, pues ¿cuál de los dos recibió el agrado de su padre? Realmente el segundo. Dice, castígame con un beso. Dice que aquí ve y abrázate. Abrázalo con todas tus fuerzas y ve a poner tu cabeza miserable sobre su pecho abierto. Dice que lo mío es la indigencia, la miseria. No tengo cualidades. Reconozco tu infinita bondad de Padre bueno. Cuánto bien me hace esta actitud, es decir, ve a abrazarte, a decirle que te castigue con un beso, porque no estás en el ámbito de la justicia, sino en el de la misericordia, no en el ámbito del asalariado, sino en el ámbito del hijo, en aquellas cosas que son tuyas, que son de tu padre. Y aunque tú a veces no hayas sido un buen hijo, él nunca deja de ser un buen padre. Él no pierde el amor hacia ti. Y por eso, yo también, como los niños, es que voy a ser niño, voy a tener esta conciencia de que los niños agradan a sus padres, aunque sean tan miserables, y los niños se ponen muy contentos, perdón, los padres se ponen muy contentos de que los niños estén con ellos, les encantan los niños, no quieren que crezcan. Y Santa Teresita decía también, por ejemplo, pues voy a verlo, voy al oratorio, porque se alegra de verme, porque él se pone más contento que yo. Le voy a dar una alegría cuando voy a visitarlo. Y es verdad, es una profunda intuición teologal, porque el amor de Dios es mucho más grande que el amor nuestro, el amor de Dios por nosotros. Por lo tanto, se pone muy contento de que vaya yo con él. Dios no sabe qué hacer con los corazones pagados de sí mismos, satisfechos de sus logros, de su valía. No sabe qué hacer con los corazones de los fariseos, es que son muy buenos cumplidores de la ley. Qué peligroso que a veces se nos insinúe pues esa, no sé, centralidad en nuestro yo, porque estaremos en la mentira. Dice Jesús, sineme nil potestis face, nada puedes, nada, tú eres la nada, convéncete. No, pero es que no sé qué, mis apellidos, mis títulos, mis logros, mi encargo, mi cargo, es que no eres nada, o sea, eres la nada, eres el cacharro de los desperdicios, la basura, eso es lo tuyo. Y por eso pues nos han contado cómo, quizá algunos lo podemos haber comprobado, como cuando estábamos con don Álvaro, el Beato Álvaro, y la gente le contaba algo, lo que sea, siempre iba repitiendo por lo bajo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. No gracias a ti, no, qué bueno, qué bárbaro, qué increíble, qué labor, qué triunfo, qué apostolado, qué proselitismo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Es la verdad. Sin emer ni el potestis fache. Pues un niño tiene esta conciencia. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué otras cosas podemos quizá descubrir en esto que nos dice el Señor? Hazte como niño. Pues podemos decir también, fíjate cómo los niños, para los niños todo es asombro. Los niños ven las cosas como mágicas. Las cosas más simples que pasan inadvertidos a los adultos, inadvertidas, para ellos tienen un misterio. Un charco, por ejemplo, de agua, cómo se entretienen en el charco. Y yo puedo decir, salte del charco, no estés en el charco, no juegues con el charco. Pues qué maravilla el charco, mira cómo se refleja el sol en el charco. O en la rana que está en el charco. Qué maravilla la rana. Voy a jugar con la ranita. Están descubriendo señales de sus padres. Es que todo que me tiene que asombrar, no puedo hacerme viejo. Y ya no tenga, por ejemplo, conciencia de, pues, de los regalos que me va dando Dios, de los maravillosos regalos de la naturaleza. El niño no ve cosas, sino que ve signos. Porque tiene un alma cándida, porque no raciocina, porque tiene un corazón abierto a la fe, porque le parece bien todo lo que le ha dicho su padre Dios. Una actitud muy buena, por ejemplo, para no estarnos problematizando. Yo puedo problematizarle todo, puedo empezar a decir, ay, pero es que yo, pues esto de la Eucaristía, a lo mejor tiene razón Lutero o Calvino, o a lo mejor es una transignificación, y ya no te das bolas, o sea, cree absolutamente que es Jesús vivo el que está en el pan. Porque dice, no me lo puedo explicar, soy demasiado pequeño. Y Dios es demasiado grande para mí, claro que lo voy a aceptar, además feliz y agradecido. Porque voy a estar viendo en todos tus signos, y por supuesto también en tus signos dolorosos. Voy a ver que todo es como un juego, que juegas a, pues, a esconderte. Te gustan los juegos, te gusta el juego de las escondidas. Te escondes de repente, yo tengo que estar buscándote, y me pongo muy contento cuando te encuentro. Y te escondes también a la mejora del juego de lanzarme una pelota, como en el béisbol. De repente, bueno, viene la pelota, a ver, cáchala, atrápala, que no se te caiga. Te está lanzando una pelota así o asá, es él el que te la está lanzando, o sea, llévala bien. Está jugando contigo, a ver cómo reaccionas. Todo es un juego, un gran juego de Dios. Dicen que Adán perdió muchas cosas cuando lo expulsaron del paraíso. Perdieron muchas cosas para los hombres, pero dos cosas no perdió. Se las pudo traer, las pudo sacar. Una fue la risa y otro el juego. Y vemos que ya se nos olvidó jugar. No es el deporte. El deporte es gano, quiero dar una patada al otro para sacarlo de combate o lo que sea. No, es jugar. Los niños no juegan para ganar, juegan porque quieren jugar, porque juegan, les gusta jugar. Dios se divierte jugando. Ludens in orbite rarum. Por eso no te tomes las cosas a la tremenda. Es un juego. Es un juego, ¿no? No son tragedias. Son, pues, como maravillosos cuentos donde siempre hay un final feliz. Hay un malo. Hay un príncipe. Hay una princesa. Hay una lucha contra el malo. Pero sabemos que el final es feliz. Por eso el juego de los niños, el juego y la risa, el mundo mágico. Y porque descubre cosas, el niño también tiene pequeños detalles con Dios que no descubren los mayores. Tacos a María, una carta muy antigua del 24 de marzo de 1930, decía: se puede comparar nuestra vida, siendo nosotros hombres duros y fuertes, a la de un niño pequeño. Lo habréis visto tantas veces a quien llevan de paseo y recoge una florecilla y luego otra y otra. Flores pequeñas y humildes que pasan inadvertidas a los grandes, pero que él, como es niño, ve. Quizá cuando está chiquito, pues las puede ver más fácil. Las descubre a lo mejor atrás de una piedra. Ve las flores pequeñas y humildes. Y las reúne hasta formar un ramillete para ofrecer a su madre, que le mira con una mirada de amor. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues recoge muchas flores chiquitas. ¿Vas a hacer grandes cosas? No. Pues, por ejemplo, regalar sonrisas. Puedes descubrir cómo ayudar a alguien, cómo tener un detalle de finura con alguien. A lo mejor esa persona ni siquiera lo advirtió. Puedes hacer una pequeña mortificación, también absolutamente inadvertida. Puedes terminar bien un trabajo. Por amor a Dios, puedes inventar algo para Jesús, de cariño, o para María. Vas haciendo pequeñas flores. A veces también San José María hablaba de los polvitos, de los brillantes o de las esmeraldas. Los puedes ir recogiendo y salen gramos. Porque vamos a acordarnos que Dios tiene otros parámetros, otras categorías. No es lo importante lo que sale en los periódicos. No es lo importante el bluff. No es lo importante lo que pues se gastan los empresarios en la publicidad y van a contratar a un despacho de publicistas para hacer ruido, para ser conocidos. Es que lo importante es lo que se va al cielo, lo que procede del amor. Es que yo nunca he salido en ningún noticiero, no he salido en ningún periódico. Es que hago puras cosas, pues, insignificantes. Acuérdate, otros parámetros, otra dimensión. Pues así los niños van descubriendo. Y por último podemos extraer otra consecuencia de esta enseñanza del Señor. Los niños se dejan llevar. Dejan que sus papás los lleven. Súbete al coche. ¿A dónde vamos? Tú súbete. Pues muy bien. Como decir, no sé, voy en una bicicleta, pero una bicicleta de dos, pero yo no llevo el manubrio, yo no llevo la dirección. Yo solamente pedaleo. Sí, pues esa es tu vida. O sea, tú pedalea. No vas a llevar la dirección. Tú ve viendo el paisaje y por dónde van cursando y abandónate y ve muy feliz. Déjate Deja actuar al Espíritu Santo, dice otro de estos puntos. Alguien te conduce. Camino de infancia, abandono, niñez espiritual. Deja actuar al Espíritu Santo. Confía en su padre. A veces los papás le dicen al niño, por ejemplo, cierra los ojos y abre la boca. Y el niño, muy confiado. Si a lo mejor se lo dice su hermano más grande, dice, no, quién sabe qué me vas a dar. No voy a cerrar los ojos y abrir la boca. Pero si le dice su mamá o se lo dice su papá, claro que cierra los ojos y abre la boca, sabe que le van a dar un caramelo. Así tengo que decir, todo lo que me vas a dar, Señor, es bueno. Aunque a veces también me digas, déjate curar, deja que te lave la herida con alcohol, deja que te talle. Pues si es mi mamá, sí dejo que lo haga, si es mi papá también, si es otra gente, quién sabe. No estoy seguro de dejarlo actuar. Pues confía en su padre. Sabe que lo conduce hacia lo mejor de lo mejor. Pues estas son algunas de las derivaciones. Sabemos que hay muchísimas otras. Vamos a aprender de los niños. Vamos a aprender, por ejemplo, su capacidad contemplativa, cómo se meten en la contemplación de lo más fácil. Decimos, a ver, déle dar un besito a la virgencita. Sí, voy, mamá. No dice el niño, mamá, es un cartón, es una cartulina. No, es ella, es María. Me meto a la fe, me meto a la contemplación. No me complico. Es demasiado fácil todo para venirlo a, no sé, a embrollar con mis disquisiciones de adulto. Simplemente hazlo. Y por eso, pues al final podemos decir, ¿sabes qué otra característica tienen los niños? Pues que necesitan una mamá. El mayor dolor para un niño es perder a su mamá. Es un dolor horrible. Pues que lo han experimentado, por ejemplo, los santos, Santa Teresa, Santa Teresita, bueno, pues, de dolor, a lo mejor en 4 años, 5 años, 6 años, han perdido a sus mamás. Y han dicho, voy a hacer que María sea mi mamá. Ya no tengo a mi mamá de la tierra, pero sí tengo a mi mamá del cielo. Y decía Santa Teresita en otra intuición, nosotros somos más felices que María, porque María no tiene una madre como nosotros la tenemos a ella. Fue su último autógrafo, su último papel escrito con su mano antes de la debilidad de su enfermedad última. Pues qué bonito que pensemos que tenemos sobre María esta alegría, es que nosotros la tenemos a ella. Y ella no tiene una madre como nosotros la tenemos a ella, una madre como María. Pues nunca dejes de tener una mamá. Sé siempre así, consciente de la gran carencia de tu situación de infante. Que siempre te sientas así como, pues absolutamente urgido, necesitado. Y seguramente ella, pues que te ha sido dada para eso, estará muy pendiente de que nos mantengamos siempre en el camino que nos lleva a la patria del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.